Porque somos gente del sur, igual que tú y yo, vio la radio. Somos gente del sur.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Diez hectáreas resultaron afectadas por un incendio forestal registrado en la comuna de Tiltil. Senapred instó a la evacuación de personas en viviendas aledañas al lugar durante la emergencia. En paralelo, un incendio afectó al campamento Vicente Reyes en la comuna de Maipú. Dos casas y tres familias resultaron damnificadas. La PDI confirmó el hallazgo de Kitsia Zamora, estudiante desaparecida desde el miércoles 19 de noviembre. Trabajadores de CONAF apuntaron a la falta de presupuesto y personal como la principal causa de la tragedia que dejó 5 turistas fallecidos en Torres del Paine. El exministro de Hacienda, Mario Marcel, se suma al equipo económico del comando de Janet Jara como asesor externo. José Antonio Kast afirmó que buscará llegar a la clase media manteniendo el despliegue en terreno como principal estrategia. El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, presentó al Tribunal Supremo una denuncia contra el alcalde de Santiago, Mario Desbordes. Parisi aseguró que 75% de su electorado votaría blanco o nulo en los balotajes de segunda vuelta. Según un estudio realizado por el partido de la gente, José Antonio Kast se impondría levemente a Janet Jara. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó las acusaciones que lo apuntan por presunto intervencionismo para frenar la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. En materia internacional, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, admitió que intentó quemar su tobillera electrónica durante su arresto domiciliario, lo que llevó a su detención preventiva bajo sospecha de planear una fuga. 6 aerolíneas internacionales cancelaron sus conexiones con Venezuela luego de que Estados Unidos advirtiera un aumento de la actividad militar en el Caribe.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Santander. Enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián ilumina el futuro. The New Black The Leader. El líder y líder.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de las estaciones de la radio este día domingo 23 de noviembre. Son las 8 de la mañana ya con 3 minutos. Recuerda que también tenemos disponibles las noticias a través de nuestro sitio web biobiochile.cl y el WhatsApp para que te puedas contactar con nosotros. A partir de este momento les ofrecemos información totalmente independiente. Vamos con información en policial. Un adolescente murió apuñalado en Lota. El caso lo indaga la Policía de Investigaciones y habría una persona detenida por carabineros. Los detalles los conocemos con José Manuel Lagos, de Radio El Carbón de Lota.
Así es, porque un adolescente de 17 años murió tras ser apuñalado en al menos 2 oportunidades a la altura de su cuello. Todo esto en las proximidades de las ruinas de la Empresa Nacional del Carbón en la comuna de Lota, por causas que son aún materia de la investigación. Este menor fue atacado a la altura de su cuello, heridas graves que le provocaron la muerte en el mismo lugar, hechos que se registraron a eso de las 20 horas de ayer domingo. Por este caso habría una persona detenida por carabineros durante el periodo de flagrancia. Hay que señalar que la Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para determinar cómo ocurrió este ataque, el móvil de él mismo, así como también determinar la eventual responsabilidad de este imputado, del cual se desconocen por ahora mayores antecedentes, pero que la radio está en condiciones de confirmar de respecto a esta persona detenida por su presunta participación en el homicidio de este adolescente de 17 años, apuñalado y que lamentablemente falleció en las cercanías de las ruinas de Nácar anoche en la comuna de Lota, en Lota, Radio Carbón.
En prisión preventiva quedó un joven venezolano de 23 años imputado por el sexto femicidio consumado de la región de Los Lagos en lo que va del año. El hombre está imputado tras atacar con un cuchillo a su conviviente dentro de un automóvil en Castro. Robinson Cárdenas con los detalles desde Puerto Montt.
El joven venezolano de 23 años fue formalizado por el delito de femicidio íntimo consumado tras ser acusado de asesinar con un cuchillo a su conviviente, una mujer de 44 de la misma nacionalidad. Según los antecedentes presentados en la audiencia, el ataque ocurrió al interior de un automóvil, donde la víctima recibió heridas cortopunzantes que le causaron la muerte en el lugar. Durante la audiencia de control de detención, el fiscal subrogante David Parrini solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, argumentando la extrema violencia del hecho y el riesgo que representa el imputado para la seguridad de la sociedad.
Quisiera destacar y relevar también la labor de carabineros que, gracias a su rápido actuar, logró la detención del imputado en situación de flagrancia y, a su vez, también la diligencia exhaustiva de la agrupación de homicidios de la Policía de Investigaciones de Castro, la que, en conjunto con el Laboratorio Criminalística de Puerto Montt, lograron acreditar el delito y lo que permitió también al Ministerio Público, y este trabajo en conjunto es el más importante de todos, solicitar la medida cautelar de prisión preventiva a su respecto.
El Tribunal de Garantía acogió la solicitud, decretando su reclusión inmediata. Además, Cernamec anunció que será parte como querellante en la causa. El fiscal informó que la investigación continuará con peritajes, diligencias y recopilación de testimonios con el fin de consolidar la acusación. Proceso que podría culminar en un juicio oral donde se buscará una condena. El imputado, quien se encontraba en situación migratoria irregular, permanecerá en prisión preventiva durante 120 días, plazo inicial para la investigación. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
En un operativo conjunto de la PDI y Carabineros de Los Ángeles se descubrió un secuestro, drogas, armas de fuego y municiones. Los hechos ocurrieron en la comuna de Quilleco, en la provincia de Bio Bio. Los detalles los conocemos con Mario Tapia.
Efectivos de la Brigada de Investigaciones Especiales y Antisecuestros VIPE PDI Los Ángeles logró aclarar el secuestro de una persona que estuvo 3 días cautiva, según relató el prefecto de la PDI regional, Patricio Rojas.
Es tomado por sus captores, ¿cierto? Lo trasladan hasta un inmueble donde lo maniatan, lo golpean con elementos contundentes y le provocan lesiones en diferentes partes de su cuerpo.
De manera conjunta, el mismo domicilio ubicado en el sector Mercedes de Quilleco fue allanado por carabineros, que descubrió drogas, armas de fuego, municiones y otras especies destinadas al comercio ilícito de drogas, según lo señaló el teniente coronel de carabineros Esteban Rodríguez.
Por lo tanto, lo relevante de este procedimiento es que ambas investigaciones se realizan en este allanamiento, ingreso, entrada de registro al mismo domicilio por ambas policías en forma simultánea.
En tanto, la Seremi de Seguridad Pública de Bio Bio, Paulina Estuardo, resaltó la coordinación de las policías del Ministerio Público para intervenir en el mismo procedimiento, el que resultó, dijo Estuardo, exitoso. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Esta es una historia basada en hechos reales.
¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja?
Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo, no podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos, tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme, ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre?
Podría ser tu historia, podría ser tú. Conoce esta y otras historias en podriasertú.cl, una iniciativa de Abofem y AML Defensa de Mujeres.
¿Quién está dispuesto a enfrentar con decisión el avance del crimen organizado? La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, USS, junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, abre un diálogo con autoridades internacionales, entre ellos Gustavo Villatoro, ministro de Justicia de El Salvador, y su homólogo chileno Jaime Gajardo, este 24 de noviembre a las 9 horas, en Campus Bellavista, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
The New Black de Lider. Horno eléctrico negro 38 litros Ursus Trotter, 52.990 pesos. Ahorro, 27.000 pesos. Obtén despacho gratis por compras sobre 30.000 pesos. Y recibe hoy si compras antes de las 15 horas en comunas seleccionadas. El Lider y Lider.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor, porque en BCI todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita, porque con BCI ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI confirmó el hallazgo de la joven de 15 años, Kitsia Zamora, quien estaba desaparecida desde el pasado miércoles. La estudiante de Providencia fue ubicada en buenas condiciones de salud en la comuna de Lampa. Vamos a conocer todos los detalles. Tomamos de inmediato contacto con nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
Muy buenos días, y claro, porque comenzamos este despacho policial con una buena noticia luego de que durante la noche se confirmara el hallazgo con vida de una joven de 15 años que se encontraba desaparecida desde el 19 de noviembre. Se trata de Kitsia Zamora, estudiante del Liceo Carmela Carvajal de Providencia, quien había sido vista por última vez el pasado miércoles alrededor de las 16 horas mientras caminaba por la calle Elena Blanco en la misma comuna. Ese día la menor avisó a su madre que regresaría a casa tras la jornada escolar, pero nunca llegó, por lo que la familia interpuso la denuncia en fiscalía. Horas más tarde, su teléfono fue encontrado en un basurero de calle Elena Blanco, lo que llevó a la PDI a iniciar las pericias correspondientes. Tras tres días de búsqueda, la Policía de Investigaciones confirmó que Kitsia Zamora fue encontrada con vida este sábado por la tarde en la comuna de Lampa. La comisaria Valeria Núñez Fernández, de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, señaló que la joven fue encontrada en buenas condiciones de salud.
Se logró establecer el paradero de la joven desaparecida el 19 de noviembre del año en curso, quien fue encontrada en buenas condiciones de salud y entregada a su familia.
También se refirió al hallazgo el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, quien valoró la noticia y manifestó su apoyo a la familia.
Ella es parte de nuestra comunidad y por eso teníamos que encontrarla, y hoy día, gracias a Dios, ha sido encontrada. Eso es una buena noticia, y ahora esperamos que pueda estar junto a su familia y que pueda recibir el apoyo que ella necesita.
La PDI informó que la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana continúa realizando diligencias tras el hallazgo. Cambiando de tema, durante esta jornada se desarrollarán distintos eventos que mantendrán cortes de tránsito en la región metropolitana. Hasta las 16 horas, el eje Alameda-Providencia estará parcialmente suspendido entre Avenida España y Avenida Manuel Montt por el evento París Parade 2020. 25. El tránsito hacia el poniente por Avenida Providencia se mantiene cortado entre Huelén y Puente del Arzobispo, mientras que durante la madrugada se amplió la suspensión entre Manuel Montt y Salvador. Este domingo, en tanto, el cierre del eje Avenida Providencia-Alameda opera en ambos sentidos entre Manuel Montt y España. Las alternativas recomendadas son Avenida Blanco Escalada, Avenida Mata, Avenida Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda. La reapertura está prevista para las 15:30 horas, con excepción de calle Lord Cochrane, que seguirá cerrada hasta las 18 horas por labores de desmontaje. Además, esta jornada se desarrolla la Fedachi Maratón 2025 en la comuna de Ñuñoa entre las 5:30 a.m. y las 15 horas. De acuerdo con la Dirección de Tránsito, las principales vías afectadas son Avenida Pedro de Valdivia, Avenida Grecia, Avenida José Pedro Alessandri con Macul, Avenida Maratón, Escuela Agrícola y Guillermo Mann, con medidas de segregación vial, desvíos y presencia de banderilleros. Además, la comuna de Ñuñoa contará con señalización temporal personal de tránsito y apoyo de carabineros para resguardar la seguridad de corredores y vecinos. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y un incendio forestal consumió 10 hectáreas la tarde de ayer en la comuna de Tiltil. Senapred declaró alerta roja y llamó a la evacuación de viviendas aledañas al foco de las llamas durante esta emergencia. Vamos a conocer los detalles con Jorge Villegas.
Voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Tiltil, con el apoyo de 4 compañías más de la región metropolitana y personal de CONAF, combatieron un incendio forestal en el sector Polpaico de la comuna de Tiltil. Habría sido cerca de las 14 horas de ayer cuando se inició el incendio en pastizales y, debido a las condiciones climáticas, se propagó rápidamente a 3 infraestructuras aledañas. La magnitud del siniestro provocó que se combatiera tanto por vía terrestre como aérea, además de declarar la alerta roja de parte de Senapred y evacuando también las viviendas aledañas mediante el uso del sistema de alerta de emergencias. El director regional metropolitano de Senapred, Miguel Muñoz, comentó detalles del siniestro.
Fue un incendio de tal rapidez que fue necesario activar el sistema de alerta de emergencia SAE en 2 oportunidades con alerta roja para poder movilizar la mayor cantidad de recursos.
Fue más de un centenar de voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Tiltil, con el apoyo de otras compañías, los necesarios para controlar el violento incendio. Así lo señaló el comandante del Cuerpo de Bomberos de Tiltil, Edwin González.
Nos encontramos trabajando alrededor de 120 bomberos de la región metropolitana, todo el Cuerpo de Bomberos Tiltil en pleno, más apoyo del Cuerpo de Bomberos Colina, Conchalí, Santiago, Puente Alto, Maipú y Ñuñoa.
De parte del gobierno, el delegado presidencial de la provincia de Chacabuco hizo un llamado a la conciencia para evitar este tipo de incendios que, según señaló, son 100% provocados por humanos.
El llamado, como se sabe, siempre es el mismo, es a la prevención, es a en los momentos de calor o en los lugares donde hay vegetación, no realizar incendios, no realizar trabajo, mantener siempre limpios los exteriores de las casas.
El Departamento de Investigación de Incendios de Bomberos trabaja para esclarecer el origen de las llamas que consumieron 10 hectáreas en el sector Polpaico de la comuna de Tiltil.
The New Black de Líder. Juego de terraza, 3 piezas beige, mainstays, 199.990 pesos. Ahorro, 30.000 pesos. Y con Líder BCI, 179.990 pesos. Y aprovecha 3 y 6 cuotas sin interés y 6% de devolución del total de tu boleta en Pesos Mi Club, pagando con tu Líder BCI. El Líder y Líder.cl. Precios válidos entre el 13 de noviembre hasta el 3 de diciembre de 2025. Ambas fechas inclusive. Términos y condiciones en www.lider.cl/ayuda y www.liderbci.cl.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 14.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 2 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
¿Quién está dispuesto a enfrentar con decisión el avance del crimen organizado? La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, USS, junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, abre un diálogo con autoridades internacionales, entre ellos Gustavo Villatoro, ministro de Justicia de El Salvador, y su homólogo chileno Jaime Gajardo, este 24 de noviembre a las 9 horas, en Campus Bellavista, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
En BioBio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
En alerta temprana preventiva se encuentra la región del Biobío por amenazas de incendios forestales frente a las altas temperaturas que se registrarán durante este fin de semana. A la fecha, las cifras de incendios forestales se han incrementado en un 138% en comparación al año pasado. Verónica Valenzuela, desde Concepción, nos informa.
Hasta 34 grados podrían marcar los termómetros en el sector de cordillera y precordillera en la región del Biobío. Considerando el análisis de las condiciones meteorológicas de altas temperaturas y baja humedad relativa, el SENAPRED declaró alerta temprana preventiva por amenaza de incendios forestales. Las temperaturas altas se mantendrán hasta el día lunes, señaló el meteorólogo Andrés Moncada.
En los valles y en la precordillera va a continuar el calor bastante intenso hasta por lo menos el día lunes, con máxima entre los 32 y los 34 grados, por ejemplo, en el sector de Los Ángeles, Santa Bárbara, hacia el lado Chillano, un poquito más al norte también. Mucho calor de aquí hasta por lo menos el día lunes.
Es a raíz de estas condiciones que las brigadas y aeronaves ya se encuentran desplegadas para evitar incendios forestales. Así lo señaló la gerente regional de Corma, Margarita Celis.
Estamos ya en plena temporada con los recursos desplegados, aeronaves, brigadas, ¿no es cierto?, los brigadistas en sus posiciones, y para eso hemos estado focalizando los esfuerzos, tanto de patrullaje, principalmente en las comunas y los sectores donde la ocurrencia sabemos que existe y donde sabemos que tenemos que identificar esos focos para poder generar toda la entrega de información a la Fiscalía, que ha elaborado y presentado esta semana un protocolo para reforzar los procesos investigativos.
El trabajo preventivo va de la mano con las medidas para proteger a la comunidad de estas emergencias. En ese contexto, en las regiones se están realizando distintos operativos para realizar retiro de maleza y cortafuegos. El jefe provincial de CONAF, Giovanni Cere, dijo que hay un incremento en la ocurrencia de incendios forestales en comparación al año pasado.
La reducción del combustible es importante. Estamos en un escenario también de una alerta temprana preventiva y en la estadística regional y también provincial, en este momento vamos con un incremento en la ocurrencia de incendios forestales en la región, ¿verdad? Los incendios que llevamos hasta el momento son mayores de los que teníamos la temporada pasada. Por lo tanto, también esta actividad toma mucha relevancia desde lo que es la reducción del combustible vegetal y mitigar el impacto que podría generar un incendio forestal acá.
Frente a las altas temperaturas, la alerta temprana preventiva emitida por SENAPRED en el Biobío se mantendrán hasta que las condiciones lo ameriten.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Al menos 4 fallecidos y 37 personas lesionadas dejó una colisión entre 2 buses interurbanos en la región de Antofagasta. El hecho ocurrió en la ruta 5 Norte, a la altura del cruce Paposo. La tragedia involucró a 2 buses de transporte de pasajeros, uno de la empresa Ramos Cholele y otro de Plus Chile, y se habría producido en un contexto de visibilidad reducida producto de una intensa neblina. Según informó el director del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Antofagasta, Ricardo Munizaga, los fallecidos serían 2 hombres y 2 mujeres.
4 personas fallecidas, 2 hombres y 2 mujeres. Pero ya en total van más de 50 personas más. Preliminarmente se está analizando, está personal de la CIA, obviamente también del FMR y otras autoridades también evaluando las condiciones, pero podría tratarse de la condición de visibilidad en la ruta.
El jefe de la zona de carabineros de Antofagasta, el general Cristian Montresotro, explicó la dinámica del siniestro.
Se trata de un accidente de tránsito producido entre dos buses interurbanos. El primero de ellos se desplazaba por la ruta B700 y al llegar al cruce con la ruta 5 Norte, enfrentando una señal vertical pare, una visibilidad en casa, decide reiniciar la marcha y es en ese instante que es colisionado por el segundo bus.
Unidades de bomberos del Servicio de Atención Médica de Urgencia SAMU y carabineros se constituyeron en el lugar para realizar las respectivas labores de rescate, evaluación y traslado de los heridos a recintos asistenciales, de los cuales 15 fueron derivados hasta el hospital regional. Así lo señaló el cuarto comandante subrogante del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, Jorge Cox.
En el lugar nos encontramos con una colisión de dos buses de pasajeros. En el lugar tenemos 15 lesionados y 4 fallecidos. Nos encontramos trabajando con carabineros, SAMU, unidades de primera compañía de bomberos, de cuarta compañía de bomberos y tercera compañía de bomberos del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta.
Por instrucción del Ministerio Público, la CIA de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer la dinámica de lo ocurrido. El Sindicato de Trabajadores de la Corporación Nacional Forestal apuntó a la falta de presupuesto y personal como la principal causa de la tragedia que dejó 5 turistas fallecidos en el Parque Nacional de Torres del Paine. Los detalles los conocemos con Alex Miralles desde Punta Arenas.
Tras la tragedia ocurrida al interior del Parque Nacional Torres del Paine durante el lunes de esta semana, con el fallecimiento de 5 turistas, el Sindicato de Trabajadores de CONAF Magallanes afirmó que los guardaparques no son responsables y que el problema se debe a la falta histórica de presupuesto y personal. El secretario del sindicato, Juan Romero, señaló que la alerta meteorológica de Senapred fue genérica y no indicaba condiciones extremas que ameritan el cierre de senderos, asegurando que se ha intentado responsabilizar injustamente a los trabajadores de CONAF.
No dice en tal sector haber nieve, vientos en 150 kilómetros por hora. Acá se ha estigmatizado a los guardaparques, a los funcionarios de CONAF, sobre todo a la gente que está en montaña, como que no estaban haciendo la pega, no están en su puesto de trabajo, de que hay una tremenda responsabilidad de ellos. Es culparlos, porque acá es un tema mayor y que tiene que ver con lo presupuestario. La falta de personal, la falta de presupuesto para operar es histórico, la decadencia que viene. Año tras año ha ido disminuyendo el presupuesto. Todos tenemos que sacar la lección. Nosotros como institución, las autoridades que son tan responsables como los que dan las alertas, y hacer un llamado general, el autocuidado. Si yo veo que estoy en un campamento de montaña, está nevando, hay vientos huracanados, bajas temperaturas, el sendero no se ve, escasa visibilidad, ¿para qué arriesgarme? Algunas personas sí volvieron, que andaban con guías, o sea, habían salido en la caminata, y advirtieron a unos que iban subiendo que no sigan. Estaba mal, la gente siguió igual. Algunos regresaron y otros, bueno, no regresaron.
El dirigente también denunció presiones externas que dificultan tomar decisiones preventivas. Esto principalmente porque cuando CONAF quiere cerrar un sendero, algunos operadores turísticos presionan para evitarlo, señaló. Romero llamó a que la investigación apunte también a las autoridades que definen el presupuesto, pidiendo que citen al ministro de Hacienda y al director de presupuestos, que quien indica son quienes distribuyen los escasos recursos, asegurando que sin mayor dotación de personal, esta situación podría repetirse. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Logra
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camab 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camab 26 donde siempre.
Camab 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio, con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Vamos a la política. Siguen las incorporaciones al equipo de la candidata presidencial Janet Jara. Esta vez fue el exministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se unió al equipo económico como asesor externo de la candidata oficialista. En paralelo, la abanderada lanzó una arremetida directa en contra de José Antonio Kast por su propuesta de reducir 6.000 millones de dólares, afirmando que sería un riesgo disminuir gastos sociales. Caterina Alfaro con los detalles.
A 3 semanas de la segunda vuelta presidencial, los candidatos continúan ordenando sus filas. Este sábado, el abanderado oficialista Janet Jara anunció el ingreso del exministro de Hacienda Mario Marcel al equipo económico como asesor externo.
Lo que hace es entregar un respaldo para un soporte técnico a este equipo económico y para una opinión para el Chile que viene, incluido Mario Marcel.
Hay que recordar que en su salida en agosto de este año afirmó que no sería para ingresar al comando de la presidenciable, sino que estaría disponible para aconsejar en materias económicas si es que así lo piden. El nuevo fichaje trajo además la participación del economista Carlos Ominami y otros miembros de su comando, quienes trabajarán como embajadores llevando las propuestas de Jara a todo el país en la última etapa de la campaña. Al respecto de la participación de Ominami, la vocera del comando Alejandra Kraus se refirió al ingreso del economista al equipo económico y afirmó que el crecimiento es fundamental para el país.
El crecimiento y el desarrollo económico para nuestra candidata, para la centroizquierda, es esencial y somos muchos los que estamos comprometidos con nuestro país.
En paralelo, fue la candidata presidencial quien lanzó una arremetida en contra del republicano José Antonio Kast por la propuesta del recorte de 6.000 millones de dólares y afirmó que significaría un riesgo para los gastos sociales, entre ellos la PGU, y también los dardos fueron tras darse de baja en el debate presidencial de esta jornada. En ese sentido, el economista y miembro del equipo de Jara, Osvaldo Rosales, afirmó que la candidata es quien entregará estabilidad y gobernanza al país.
Crecer con estabilidad y proyectarnos para aprovechar ese futuro, necesitamos estabilidad, necesitamos gobernanza, y por eso es que nuestra candidatura y nuestra candidata Janet Jara es la que provee esa seguridad.
Por otro lado, en la instancia, la abanderada también fue consultada por la inclusión y pronta salida del cantante urbano Balbi el Chamaco, quien está imputado por violencia intrafamiliar. Al respecto, la candidata reiteró las disculpas desde el comando, afirmó que se tomaron las acciones correspondientes y que es un hecho no tolerable.
Por otra parte, el comando de José Antonio Kast continúa articulándose y coordinándose para la segunda vuelta presidencial del 14 de diciembre. Al respecto, el propio candidato afirmó que buscarán llegar a los sectores medios, principalmente al votante de Parisi, con una estrategia muy clara: mantener el despliegue en terreno. Los detalles con Benjamín Zamorano.
Faltan 22 días para la segunda vuelta presidencial y el comando del candidato republicano José Antonio Kast trabaja toda marcha de manera coordinada para intentar asegurar su llegada a la Moneda en 2026. En los últimos días, el candidato ha mantenido una agenda intensa, enfocada principalmente en actividades en terreno. Entre ellas, destacó su visita al matadero Franklin, donde protagonizó un momento de tensión con algunos locatarios y personas del lugar, el que terminó sin mayores incidentes. En la misma línea de su recorrido territorial, este sábado el abanderado presidencial viajó a Viña del Mar, instancia en la que compartió con simpatizantes y parlamentarios de su sector, entre ellos los senadores Francisco Chaguán y Camila Flores. Respecto a la campaña, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, afirmó en conversación con la radio que la oposición ya está completamente unificada, incluso con el despliegue de personas que pertenecían al equipo de otros candidatos desplegados en terreno por José Antonio Kast.
Los equipos territoriales están trabajando también en todas las regiones, independiente, digamos, de cuál es el partido político al que pertenecen.
Asimismo, el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa, señaló que esperan, durante esta segunda campaña, afianzar el triunfo de José Antonio Kast y hablarle a la clase media, aquella que votó por Parisi y que se siente traicionada por la izquierda.
Llegar a los sectores medios donde fue más fuerte el partido de la gente y hablarle directamente a esas personas que hoy día se sienten pasadas a llevar, que se sienten insultadas por la izquierda.
Por otro lado, sobre el llamado del ex candidato del PDG, Franco Parisi, a ganarse los votos en la calle, José Antonio Kast remarcó estar trabajando en esta tarea.
El mismo Franco Parisi dijo en la primera intervención a los dos candidatos que pasaban a la segunda vuelta, salgan a la calle a ganarse los votos. Bueno, yo estoy en eso.
El abanderado de oposición visitó en las últimas semanas la frontera norte de nuestro país, donde abordó temas como inmigración y resguardo de fronteras, mientras espera que pueda, eventualmente y por estrategia, visitar la región del Biobío en los próximos días.
Con T13 Finde, el ex candidato presidencial del partido de la gente Franco Parisi, reveló que el 75% de su electorado de primera vuelta votaría nulo o blanco los balotajes presidenciales de diciembre. Los datos fueron obtenidos a través de sondeos digitales realizados por el partido de la gente. Frente a esto, Parisi hizo un llamado a los candidatos de segunda vuelta a trabajar por lo que la gente está esperando. Desde el partido de la gente mantienen su postura de no dar los votos de su electorado a ninguno de los dos candidatos de segunda vuelta. Giancarlo Barbagelato, jefe de la campaña de Franco Parisi, reafirmó la postura del partido.
Que en el fondo la gente no se siente representada por ninguno de los dos, no lo suficiente para hacer que la gente sí decida quizá en esta elección votar nulo.
En el mismo espacio de conversación, el ex candidato presidencial declaró que como segundo resultado de los sondeos aplicados, el candidato republicano José Antonio Kast estaría imponiendo levemente por sobre la candidata oficialista Janet Jara. Analistas políticos ven la jugada de Franco Parisi como la antesala de otra futura candidatura presidencial en 2029. Roberto Munita, director de Administración Pública, UNAP, asegura que el no darle el voto a ninguno de los dos candidatos es una de sus mejores jugadas si busca una nueva carrera a la moneda.
Y para eso le conviene ser oposición tanto a Jara como a Kast. Entonces, él sabe que no le conviene dar su apoyo a ninguno de los dos.
Por último, Franco Parisi sostuvo su frase típica de campaña, ni fachos ni comunachos, y aseguró que la gente no está contenta con los candidatos que representan a los dos extremos. El economista Sebastián Edwards afirmó en conversación con La Tercera que la segunda vuelta presidencial de 2029 será entre Gabriel Boric y Franco Parisi, siendo el candidato del partido de la gente quien se quedará con la banda presidencial en estos comicios. Según dijo, esta predicción tiene un 55% de probabilidad de ocurrencia. Sin embargo, también añadió que el escenario actual de segunda vuelta también es especial y extraordinario, donde la derecha ganó y perdió al mismo tiempo, ya que el fracaso en el Congreso es, según dijo, el fracaso más grande en la historia moderna chilena. Por ello, si José Antonio Kast pretendía hacer cambios desde el día 1, es decir, desde el 11 de marzo, estos cambios se van a ver realmente retrasados para ver quién va a presidir la Cámara y quién va a presidir el Congreso. Asimismo, agregó que estos primeros días van a estar Van a ser días perdidos, ya que el sector se farreó el Congreso y en ese caso el gobierno tendría que negociar, siendo que José Antonio Kast ha mostrado serias falencias y falta de capacidades en este campo, lo que quedó demostrado en el segundo proceso constituyente. Respecto a una eventual segunda vuelta entre Boric y Parisi en 2029, el jefe de campaña del ex candidato del PDG, Giancarlo Barbagelata, señaló que es inevitable que Parisi vuelva a tener tanto respaldo en caso de que se presente a la próxima elección.
Ya es un poco inevitable que estas 2.6 millones de personas vuelvan a votar por él en el caso de que se presente, decisión que no ha tomado, pero lo pone por lo menos dentro de las primeras alternativas.
Sobre la posibilidad de que Gabriel Boric vuelva a La Moneda en 2030, el profesor en Ciencia Política de la Universidad Queen Mary de Londres, Javier Sajuria, remarcó que uno de los grandes problemas de la política chilena es la necesidad de los presidentes de no abandonar este puesto.
Y creo que uno de los problemas que tenía Chile es principalmente esa necesidad de los expresidentes de no querer irse. Te pasó con Bachelet dos veces, con Piñera dos veces.
Edward estimó que de concretarse un posible gobierno de José Antonio Kast, él ve a esta administración como otros 4 años de estancamiento en la misma sintonía con el gobierno de Boric.
Hay una llama que mueve a todo un país, una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio, con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
The New Black Deliver. Horno eléctrico negro 30.
En www.cadochile.cl.
¿Quién está dispuesto a enfrentar con decisión el avance del crimen organizado? La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, USS, junto al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, abre un diálogo con autoridades internacionales, entre ellos Gustavo Villatoro, ministro de Justicia de El Salvador, y su homólogo chileno Jaime Gajardo, este 24 de noviembre a las 9 horas, en Campus Bellavista, Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Radiograma, todas las voces.
Seguimos revisando más noticias. Los descuentos en las cuentas de la luz podrían oscilar entre el 2 y el 8,4% dependiendo de cada comuna, debido a la devolución por la sobreestimación en los precios del consumo eléctrico. Los detalles los conocemos con Arlette Fernández.
Desde enero de 2026 comenzará a aplicarse la baja en las cuentas de la luz, medida que busca devolver los cobros extra generados por una sobreestimación del consumo eléctrico. La rebaja aparecerá directamente en las boletas mensuales de los usuarios en todo el país, aunque los especialistas advirtieron que el alivio no será tan notorio. El académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, explicó que el impacto será limitado si la devolución se reparte en varias cuotas, lo que en la práctica deja montos pequeños para cada ciclo de facturación.
se haga en cuotas durante parte del 2026-2027, que claro, serían básicamente imperceptibles para algunos hogares de 500 pesos, 1000 pesos.
Todo esto ocurre luego de que se confirmara que la Comisión Nacional de Energía cometió un error metodológico en el cálculo del efecto inflacionario, lo que terminó cobrando aproximadamente un 2% más a los clientes de las distribuidoras. Las devoluciones no serán iguales para todos, variarán según la zona geográfica. En algunas comunas la rebaja llegará al 2,02%, mientras que en otras podría alcanzar hasta el 8,4%, dependiendo de cómo se comportó el error en cada territorio. El docente de UNegocios de la FEN de la Universidad de Chile, Pablo Barberis, apuntó a que aún falta mayor claridad respecto a los montos y del mecanismo completo de devolución, recalcando que la información entregada hasta ahora ha sido insuficiente para que los usuarios sepan exactamente cuánto recibirán.
Faltó control en términos de entender bien cuáles eran los reales montos que iban a cobrarse por producto de la deuda de los años que estuvo la tarifa congelada.
La Comisión Nacional de Energía ya publicó el informe técnico definitivo de precios de nudo promedio, documento que confirma formalmente la obligación de restituir estos cobros adicionales a los clientes finales. Según el organismo, el proceso comenzará en enero y se mantendrá durante los próximos meses hasta completar la totalidad de las devoluciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
En desarrollo se encuentra la coordinación para la participación ciudadana de la norma secundaria para la protección del río Rahue. Se espera que el próximo año esté aprobado el instrumento legal que permitirá proteger el curso de agua que cruza la ciudad de Osorno y que presenta altos niveles de contaminación. Vamos a conocer todos los detalles con Camila Báez desde Osorno.
Tras su publicación en el Diario Oficial, la normativa sigue su curso, por lo que se convocó a la ciudadanía a entregar sus observaciones para la elaboración del reglamento con que se pondrá en marcha este instrumento legal. Se trata de un trabajo de largo aliento, donde se ha perseguido que la cuenca del río Rahue cuente con un instrumento de fiscalización concreto que permita delimitar sanciones por la contaminación del cauce y evitar así su deterioro ambiental. Así lo comentó el presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osorno, Ricardo Becerra.
Hubo una reunión de la mesa de descontaminación de la cuenca del río Rahue para ir planificando cómo se va a trabajar la participación ciudadana con respecto a esta norma secundaria de calidad ambiental. ¿Cuál es la idea? Es que la comunidad tenga una información clara, precisa, de cuáles son los factores positivos que tiene esta norma secundaria.
Posterior a la etapa de recepción de observaciones ciudadanas, viene un trabajo con empresas y otras organizaciones, por lo que el dirigente explicó que es importante que la comunidad se haga parte de este trabajo. Se trata de una instancia que ha sido solicitada por la comunidad desde hace décadas, dado que la contaminación en el río genera incluso malos olores en época de altas temperaturas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El gobierno no descarta la construcción de un nuevo viaducto basculante en Valdivia, así como el puente de Caucau, esta vez para conectar la ciudad con la zona costera y cuyo estudio preinversional está pronto de ser adjudicado. El informe desde Radio Bio Bio de Valdivia con Carlos López.
El primer puente basculante del país está en Valdivia, sobre el río Caucau. El mismo que tuvo fallas, se pensó desarmar, fue reparado y actualmente está en uso con un proyecto de ampliar su ángulo de apertura para que el astillero ACENAV saque las naves de gran envergadura que construye en sus instalaciones a orillas del río Calle Calle. Ahora, este último factor es clave para unir con un viaducto por sobre el río Valdivia los sectores Las Mulatas y Toroballo, que conecta con la zona costera. Lo anterior porque entre 2014 y 2017 se hizo un estudio preinversional que propuso un puente, pero que no garantizaba la libre navegabilidad. En ese entonces, y ante el temor de repetir la experiencia del puente Caucau, las autoridades de la época impulsaron la idea de construir un túnel subfluvial entre Las Mulatas y Toroballo, iniciativa que finalmente quedó totalmente desechada.
El delegado presidencial regional Jorge Alvial dijo que actualmente se licita un nuevo estudio preinversional con muchas más variables y elementos que impedirán que este proceso fracase, siendo una opción real hoy en día construir un nuevo puente basculante en Valdivia.
No se descarta en absoluto un puente basculante y creo que ahora están las condiciones de volver a colocarlo dentro de las posibilidades de evaluación, pero que finalmente el resultado del estudio lo determinará. La razón por la cual fracasó el estudio preinversional del 2014-2018 es porque el puente era fijo y no se quiso indagar una posibilidad de puente basculante. Hoy día esas certezas están despejadas y por supuesto que está dentro de las posibilidades ciertas de llegar a un resultado concreto.
La autoridad agregó que en los próximos meses el estudio preinversional será adjudicado, el cual tiene una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos. Este proceso durará 2 años para luego pasar al diseño de ingeniería y su esperada ejecución. Lo anterior por la demanda ciudadana de gremios productivos y de autoridades locales para ampliar y mejorar la conectividad. En la capital de la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Opinión con independencia, Radiograma.
La Comisión Nacional de Acreditación rechazó la apelación presentada por la Universidad de la Frontera para recuperar su excelencia académica. Desde la Casa de Estudios adelantaron que recurrirán a una última instancia. Los detalles con Esteban Arauz desde Temuco.
En el mes de septiembre, la Comisión Nacional de Acreditación, CNA, rebajó de 6 a 5 años la acreditación de la Universidad de la Frontera, Casa de Estudios Estatal de la Región de la Araucanía, que vive el momento más complejo de su historia, golpeada por problemas financieros y siguiendo un plan de ajuste supervisado por la Superintendencia de Educación Superior. Una determinación que implicó que la UFRO perdiera su excelencia académica, ubicándose en un nivel de avanzada, por lo que presentó un recurso de reposición, el cual fue rechazado por la CNA. La situación fue lamentada por Jimena Briceño, secretaria de la Asociación de Gremial de Académicos y Académicas, que señaló que esto impacta a la universidad.
Nosotros tenemos las condiciones para tener la acreditación de 6 años, independiente, digamos, de la situación de crisis económica que estábamos viviendo. En el informe de autoevaluación, nuestros criterios son de excelencia. Teníamos 9 criterios de la acreditación en rango 3. El haber perdido el año impacta, digamos, a la universidad.
Sin embargo, en su afán por recuperar la excelencia académica, la Universidad de la Frontera emitió un comunicado firmado por el rector Juan Manuel Fierro, informando que recurrirán a una última instancia, el Consejo Nacional de Educación, para revisar lo dictaminado por la CNA. En paralelo a esto, la Casa de Estudios informó que en cumplimiento de su trabajo, la Contraloría iniciará una investigación relacionada con cometidos nacionales y también al extranjero realizados por académicos en diferentes periodos, que en algunos casos han sido cuestionados por los altos viáticos percibidos, señalando que permitirá fortalecer los estándares de transparencia del sistema público. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Incendio en Angol deja 3 cabañas quemadas. Vamos a conocer la información con Vladimir Sáez desde esa ciudad.
Durante la madrugada del día de hoy se registró un incendio de 3 cabañas en el sector Alto Cancura, muy cerca del puente de Santa Elena, a un costado de la ruta 182 que une Angol con Coyipulli, justo donde hace algunos días se produjo un atentado incendiario donde desconocidos quemaron un camión y una camioneta. Ahora se produce el incendio de 3 cabañas. Por instrucciones de Fiscalía y primeras diligencias, el sitio del suceso será trabajado por la VIPE, Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI. También estuvo trabajando el Cuerpo de Bomberos de Angol y personal de control de orden público, no descartando que este incendio de estas 3 cabañas pudiera haber algún tipo de intencionalidad. Por ahora se investigan las causas y el origen de este incendio de 3 cabañas en el sector Alto Cancura, en la capital de Malleco. En Angol, Bio Bio, la radio.
Los cuestionamientos del nuevo embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Yud, hacia el presidente Gabriel Boric, se ha insinuado una crisis diplomática con el país norteamericano. Luego de las declaraciones del diplomático, el gobierno decidió enviar una carta de protesta por medio de Cancillería que fue entregada al encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claver, calificó los dichos del diplomático como desafortunados e inapropiados y lamentó que este hecho ocurriera tan pronto luego de la llegada de Hood a la Embajada estadounidense. Desde el gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la polémica. La autoridad de Estado enfatizó que las relaciones diplomáticas con Estados Unidos continúan, pero que el embajador no debe intervenir en asuntos de política interna.
Defiende un principio fundamental en las relaciones exteriores y en el trabajo diplomático. Quien es representante de un país en otro país no puede involucrarse en asuntos de política interna.
Estos dichos cruzados generaron reacciones en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja con el Congreso. El diputado republicano Stefan Schubert criticó el actuar del gobierno para manejar la polémica y afirmó que el embajador Hood en sus dichos solo describió una realidad.
Que el presidente Boric ha señalado es que él se estaría inmiscuyendo en asuntos internos en circunstancias que lo que hizo el embajador fue describir la realidad. Los países que tienen afinidad ideológica tienen mejor relación que aquellos que no, y el presidente de la República pensamos o entendíamos que lo sabía.
El diputado socialista Nelson Venegas indicó que los comentarios del embajador estadounidense son inaceptables y que el diplomático se está encargando de hacer un intervencionismo político en el país.
Es absolutamente inaceptable las expresiones vertidas por el embajador. No es posible ese grado de intervención que él está realizando en nuestro país. Es una pésima señal.
Por otra parte, los candidatos presidenciales también se refirieron a la crisis diplomática con Estados Unidos. El representante de la oposición, José Antonio Kast, manifestó que como coalición esperan que las relaciones internacionales se mantengan a la altura del Estado, cosa que el presidente Boric no ha respetado. Asimismo, la candidata del oficialismo, Yaret Jara, aseguró que cada país tiene que elegir en función de su soberanía y que en caso de resultar electa, espera mantener buenas relaciones bilaterales con todos los países, pero enfatizó que a Chile se le respeta.
Noticias del Mundo en Radiograma.
En materia internacional, varias aerolíneas cancelaron sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera un aviso internacional que instó a extremar la precaución al sobrevolar ese país y el sur del Mar Caribe. El aviso coincide con el despliegue militar de Washington en el Mar Caribe con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, operación que el gobierno de Venezuela ve como una amenaza para propiciar un cambio de gobierno en ese país. En otras noticias, el presidente brasileño Jair Bolsonaro admitió ante las autoridades haber usado un soldador para manipular la tobillera electrónica que monitoreaba sus movimientos, según un video divulgado por la Corte Suprema. El exmandatario, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, cumplía prisión domiciliaria en su casa de Brasilia cuando fue arrestado por agentes de la Policía Federal por riesgo concreto de fuga y amenaza al orden público. En otras noticias en materia internacional, 7 personas murieron y otras 20 resultaron heridas tras la volcadura de un autobús de pasajeros en la carretera Morelia-Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán, en el oeste del país, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. En un primer reporte, la Fiscalía General del Estado, FGE, precisó que el accidente ocurrió en la citada carretera a la altura de la comunidad de Tiripetio, donde se registró la volcadura de un autobús de turismo y, de acuerdo con los datos recabados, la unidad se trasladaba de Uruapan con destino a Tlalpujahua.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, llevó al alcalde de Santiago, Mario Desbordes, ante el Tribunal Supremo, luego de que éste entregara su respaldo a la candidatura del diputado electo por el Distrito 12, Álvaro Carter. Cabe recordar que Carter postuló al Congreso por un cupo del Partido Republicano en la lista Cambio por Chile, compitiendo con la diputada de RN, Jimena Ossandón, quien iba por el Pacto Chile Grande y Unido, ocasión en que Mario Desbordes entregó su respaldo al primero, incluso mediante publicaciones en redes sociales. El presidente de la tienda, Rodrigo Galilea, optó por revelar un escrito firmado en contra del alcalde en el que señaló que el apoyo a Carter son hechos graves en lo político, con daño directo a candidatos de Renovación Nacional y al proyecto colectivo del partido. El documento de 4 páginas al que accedió la radio sostiene que Desbordes vulneró el artículo 4 de los estatutos de RN, que obliga a cumplir las instrucciones del partido, actuar con lealtad y participar en campañas de candidatos del propio partido. Al respecto, el alcalde Mario Desbordes afirmó que no se debe entrar en polémica y que desde el sector deben preocuparse de la segunda vuelta.
Centrémonos en que José Antonio Kast sea presidente y luego de eso vamos a tener todo el tiempo del mundo para debatir respecto de lo que pasó en esta última elección y en la interna, y por lo tanto la prioridad es la elección presidencial.
En ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, el RN, José Miguel Castro, sostuvo que el Tribunal Supremo decidirá las acciones y que deben concentrarse en la campaña presidencial de José Antonio Kast.
El Tribunal Supremo es el órgano que define justamente este tipo de acciones. Creo yo que van a ser lo más juiciosos que hay. Con eso, por lo menos, podemos centrarnos todos ahora en lo más importante, que es la campaña de José Antonio Kast.
Por su parte, Galilea solicitó expresamente al tribunal la suspensión de los derechos de Mario Desbordes y la aplicación de las sanciones que correspondan dentro de su competencia.